Ponemos en movimiento
la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Hola a todos, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Aquí damos inicio al noveno capítulo de esta quinta temporada del noticiero de la radio JGM, nuestro queridísimo Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios. Yo soy Javiera Ordóñez y junto a mi compañero Rafael González vamos a estar acompañándolos durante el día de hoy. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Bien, Javi, ¿cómo estás tú? Muchas gracias. Aquí nuevamente en el formato virtual, pues nuestros compañeros y funcionarios siguen movilizados, lo cual nosotros respetaremos. Ya llegará el momento de volver a nuestros queridos estudios de la radio JGM en la Facultad de Comunicaciones allá en Ñuñoa.
Muy cierto, procedemos a respetar la movilización. Esperamos volver pronto igual. Para este capítulo vamos a estar hablando nuevamente sobre esta movilización estudiantil, que sigue más vigente que nunca, y también vamos a estar hablando de otros temas como los juicios Ayetur y también temas medioambientales.
Los invitamos a quedarse con nosotros y escuchar nuestra pauta alternativa. Y antes de partir, no podemos olvidarnos de mencionar los medios que hacen posible la difusión de nuestro trabajo.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Cambia la tele y sintoniza medios independientes. Como cada semana, este trabajo periodístico es posible gracias a los estudiantes, funcionarios y académicos que están atrás de esta producción y a los medios, las radios y las televisiones comunitarias que nos retransmiten y acompañan en cada nueva Vista Panorámica. Sin ellos no podríamos llegar a sus territorios. Así que les enviamos un saludo y agradecimiento tremendo a aquellos que desde la quinta región se hacen presentes. La Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto y la Radio Lafquente desde San Antonio.
Y unos kilómetros más al sur también estamos presentes, así que agradecimientos también para la Radio Curruf, que nos acompaña desde el Gualmapu. La Comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, y a esos medios que nos acompañan desde Concepción. La Radio Ciudadana y al 3 de Conce, Canal Comunitario de Televisión. Abierta donde también nos pueden ver en cualquier lugar por IPTV. Un agradecimiento también a sus equipos y compañeros y a sus audiencias que también nos sintonizan.
Cambia la tele.
Cambia la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios.
Yeah. ¿Qué hay de nuevo en los podcasts de la JGM? Encuentra toda nuestra programación en www.radiojgm.cl o búscanos en Spotify o Spreaker.
Para comenzar este capítulo estamos aquí con nuestro compañero Tiare, quien nos hablará sobre la movilización llevada a cabo en la jornada de ayer.
Una movilización que un harto movimiento donde se compartieron imágenes con represión policial de un intento de atropello, hubo varias cosas. Para saber más sobre la situación tenemos a nuestro compañero Tiare. Tiare, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo está la demora? ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿a ti?
Bien, también, muchas gracias. Oye, sí, tal como mencionan, ayer hubo una marcha en el centro de Santiago y estuvo bien intensa. Fueron en realidad dos manifestaciones convocadas por estudiantes universitarios y secundarios y funcionarios también en defensa de la educación. La convocatoria, al menos una de ellas, que partió en Los Héroes, fue ampliamente reprimida y dejó múltiples afectados por el actuar de carabineros. Bueno, distintas organizaciones estudiantiles y políticas convocaron a manifestarse este martes por la precarización de la educación. Estudiantes de la Universidad de Chile de sus distintas facultades se juntaron en el centro de Santiago para avanzar junto a funcionarios, trabajadores honorarios hacia el Ministerio de Educación. Bueno, ayer se contó con la presencia del Instituto Secundario de la U Chile, de todas las facultades de arte, de un bloque de Juan Gómez Milla que iba en representación de la toma. Y bueno, con eso recordamos también que la Universidad de Chile cumplió un mes movilizada y que en ese marco, fue convocada las marchas. Y escuchamos aquí a algunos asistentes a la marcha que contaron el porqué de su presencia en el centro de la ciudad.
que nada me convoca a defender a mis funcionarios, defender los derechos de ellos y también defender que la Universidad de Artes de la Chile tenemos diversos fallos de infraestructura.
Las paupérrimas condiciones que nos dan para estudiar, la falta de comunicación que ha habido desde las autoridades, la negligencia hacia las facultades de arte.
La precariedad de la Facultad de Artes, precisamente. Facultad que está dividida en tres sedes y que ninguna cuenta con condiciones dignas de estudio. Que hemos visto como funcionarios de nuestra facultad, a quienes nosotros en verdad les tenemos mucho cariño, han sido pasados a llevar constantemente gracias a esta precarización laboral que nombraba antes.
Contándole un poco lo que fue la marcha, esta iba a comenzar a las 12 del día, partiendo hacia el oriente desde el bandejón de la Alameda, que está ubicado en Los Héroes, pero esto fue rápidamente interrumpida, ya que en la calle, que si no me equivoco es 18, Carabineros ya estaba ahí haciendo como una cerca de muchos carabineros fuerzas especiales, así que no pudimos avanzar. Es por esto que los estudiantes caminamos por la calle Tucapel Jiménez hacia el norte, evadiendo al contingente policial que con lagrimógenas y agua de guanaco no permitió que avanzara la movilización. Así que avanzamos harto por Tucapel Jiménez hasta el momento de llegar a Manuel Rodríguez. De ahí subimos hacia el norte hasta llegar a Balmaceda. Donde en cada calle hubo un pequeño enfrentamiento con carabineros, pero al momento de llegar a Balmaceda, varios estudiantes se subieron al puente que hay ahí, porque está justo el acceso a la carretera, deteniendo el tráfico un rato, y bueno, después tuvimos que volver hacia el sur, caminando hacia la Alameda, para reunirnos frente al Ministerio de Educación. Y bueno, la verdad es que hubieron varios enfrentamientos en todo momento. Al momento de que los estudiantes leyeron su acta, estudiantes de JGM, los carabineros comenzaron a utilizar el carro lanzaaguas contra las personas que estaban en la vereda. Y de hecho fue muy extraño porque desde que llegamos a Los Héroes junto a otros periodistas y compañeros de la facultad, desde siempre se vio que la marcha estaba súper correteada, súper, súper, súper correteada. Habían carabineros en cada esquina, literalmente. De hecho, una persona la detuvieron y casi que le pegaron solo porque bajó a la calle a grabar más encima de dos calzadas que estaban ocupadas por carros policiales. Entonces, Carabinero no nos dejaba bajar a la calle. Yo de hecho fui sacando fotos que se las intenté mandar acá a la radio, pero no llegaron a tiempo. Y también Carabineros me trató súper mal a mí, a otros compañeros, qué sé yo. Y bueno, la violencia desmedida de las fuerzas especiales en realidad se vieron reflejadas en la detención de varias personas, entre ellas un brigadista de primeros auxilios de la Brigada Nehuen. Una de sus compañeras nos comentó un poco de la detención de su compañero.
Ya, ¿podéis contarme qué pasó con el compa? Se estaban llevando un compañero detenido, nosotros nos corrimos a ver quién era, uh-huh. Y en eso va, y los chiquillos se pusieron con el escudo porque estaba el guanaco tirando agua, y el Paco se tiró directamente lo agarró del cuello y se lo llevó ahorcándolo, lo subió al carro, lo pasearon entre el zorrillo y el piquete todo el rato, ahorcándolo y pegándole. Yo traté, me tiré y todo para ver el porqué, cuál era el motivo de que se lo estaban llevando, y no, nada, lo único que recibí fue gas pimienta, nos bañaron en gas pimienta.
Bueno, y así terminó cerca de las 2 o 3 de la tarde esta movilización. También un compañero de nuestra facultad, de la carrera de periodismo, fue detenido. Presuntamente hoy va a salir, estuvieron ayer esperando hasta tarde la respuesta de la carta que se mandó al fiscal, y la verdad es que nos dejó bastante preocupados la situación de ayer. Incluso una persona, un civil, golpeó a un compañero de la facultad con el que estábamos solo porque sí, gratuitamente. Entonces fue una marcha bien violenta, a mi parecer.
Qué fuerte escuchar esto, siendo que las imágenes y lo que cuentan, el testimonio también, se parece mucho a lo que uno veía en el estallido. que al final terminó en ay, fue necesario, o fue como no tan violento, y al final muchas de las de los carabineros procesados en ese momento ahora están libres o como que quedó en nada. Entonces creo que es muy fuerte que son cosas que siguen ocurriendo al final.
Sí, y además perdón, se dio una situación bastante extraña porque la Confech, si no me equivoco, convocó a otra marcha en el GAM. Y estas dos marchas, la que se realizó en Lo Héroe y la del GAM, se iban a unificar, pero por razones que se desconocen, no se unificaron. Nos dijeron que había harta prensa en la marcha del GAM, en nuestra marcha, digámosle, en la que yo estaba, no vimos prensa. Y también la prensa hegemónica estaba mostrando que el paro de la UCHILE y la toma de UCHILE es solo por Palestina. Entonces, aparte de que se está haciendo callar a los estudiantes con fuerza represiva, los medios están también no dándoles el espacio al estudiantado para reclamar por sus derechos.
Sí, claro. Parece que se estuviera omitiendo la toma de artes, lo que está sucediendo. Bueno, ayer llovió, espero que nuestros compañeros no se estén quedando en la sede de Juan Gómez Milla, porque se llueve, es muy lamentable. Tiare, ¿se ha oído algo de negociaciones por parte de de los superiores acá en la universidad?
Sí, se están hablando de negociaciones, ya que hay algunos pisos mínimos que se han cumplido, pero en realidad no hay mucha mayor información al respecto, ya que estas negociaciones estarían recién empezando.
Vamos para el mes ya, no, ya lo pasamos.
Y bueno, para seguir reflexionando sobre el rol represivo de las fuerzas policiales en este caso, ayer absolvieron a Claudio Crespo por la causa de disparar a más de 30 perdigones a quemarropa a personas en manifestaciones durante el estallido, y también él es el carabinero que es responsable y se está, o sea, como que es responsable como definitivo de haber cegado a Gustavo Gatica. Entonces, creo que da mucho para pensar. Espero que los compañeros que están detenidos, espero que vuelvan pronto a sus casitas, porque estaban haciendo, obviamente, uso de un derecho legítimo que todas las personas tenemos, que es manifestarnos en contra de injusticias. Entonces, eso.
Muchas gracias, chiquillos, por escuchar mi nota.
Vamos a estar muy atentos. Adiósito, Tiare.
Nos vemos.
No, pura fake. Mejor busca arroba JGM Radio en Twitter y arroba Radio JGM en Instagram e infórmate.
Continuamos nuestra pauta alternativa con otro tema del que ya hemos hablado anteriormente en este programa, y vamos a seguir dándole una continuidad. ¿Cierto, Rafa?
Así es, Javi. Pues este mes se llevarán a cabo los juicios de Héctor Yaitul y sus hijos. Para más información tenemos a nuestro compañero Charlie. Charlie, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Charlie, ¿estás ahí?
Throwback.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal, Charlie? Aparecí,
me invocaron. Bueno, les comento, tal como acaban de decir, ahora en junio se va a realizar un juicio a Héctor Yaitul, bueno, no tan solo a Héctor Yaitul, sino a la familia entera, a él y a sus hijos, ya que, bueno, es bien conocido de que Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, un caso bien mediático, fue condenado el pasado 22 de abril a 23 años de cárcel por delitos de hurto, atentado contra la autoridad y ley de seguridad del Estado. Pero lo que no es tan conocido ni mostrado por los medios tradicionales es que los hijos de Héctor Yaitul, Ernesto y Pelentaro, también se enfrentan, al sistema judicial, siendo el mes de junio decisivo para la familia completa. Bueno, partiendo por Héctor Yaitul, la primera semana de este mes inició una huelga de hambre con el fin de presionar al tribunal para revisar su caso y anular su juicio. Además, solicitó la nulidad de los juicios a sus hijos. De estos últimos, sus hijos, quien arriesga mayor cantidad de años es Pelentaro, que tiene tan solo 20 años. La preparación del juicio inició hoy, miércoles 19 de junio, a las 11:30 de la mañana, donde la fiscalía pide una condena de más de 70 años debido a una imputación de 8 delitos. les comento de que se reagendó el juicio de Pelentaro para el 19 de julio, el próximo mes, debido a una solicitud de la defensa. Este juicio se realizó de manera online, no es en un lugar específico. Siguiendo con los hijos de Héctor Yaitul, el mayor de ellos, Ernesto, fue condenado en noviembre de 2023 a 15 años de prisión efectiva. Sin embargo, el juicio anulado por la Corte de Apelaciones de Concepción, bueno, fue anulado por la Corte de Apelaciones de Concepción, dando la orden a un segundo proceso con jueces no inhabilitados, así es como ellos lo definieron. Y este juicio, el de Ernesto, inició el 30 de mayo y tendrá fin en 9 días, siendo el 28 de junio el día exacto donde terminará. El caso del vocero de la CAM, de la Coordinadora Arauco Malleco, es bien mediático, ha aparecido en hartos medios en Chile, pero igual aún así deja una pregunta de ¿cuántos presos políticos mapuches hay en Chile? La pregunta de si habrá un conteo, si habrá un registro, y sí lo hay. El medio Radio Curruf, uno de los medios que retransmite este programa, hizo un reportaje a fecha el 26 de enero de este año, donde llevan un conteo de más de 60 presos políticos mapuches, sin contar presos políticos mapuches que estén en el lado argentino. Me gustaría también, antes de despedirme de este pequeño como breve, por así, breve reporteo que en el sitio web va a estar más profundizado, llamar a todos los oyentes a leer nuestro sitio web radiojgm.chile.cl, donde, vuelvo a repetir, se publicará un análisis ya más extenso explicando también el tema de la ley de seguridad del Estado, este conteo que tiene Radio Curruf respecto a presos políticos mapuches. Estaremos explicando todo eso además. Y me gustaría, ya lo último, dejar la invitación que compartieron en su Instagram, Radio Curruf, de la visita masiva a presos políticos mapuches en la cárcel de Temuco este viernes a las 8 de la mañana. Todo esto va en relación a que el día de hoy, tengo entendido, o esta semana, se marca el inicio del Huitripantu, que vendría siendo el fin del año nuevo, del año lunar en la cultura mapuche. Ahí estamos viendo en el Instagram de Radio Curruf, donde pueden encontrar más información al respecto. Muchas gracias, chiquillos, por dar el espacio para estos temas.
No, gracias a ti, Charlie. No, penas punitivas, pero a lo más, teniendo solo 20 años, lo encuentro muy excesivo. ¿Qué opinas tú, Javi?
Siento que en sí hay como una visión que es muy rara de repente al juzgar a gente joven, porque obviamente tal vez una con tantos años no se siente igual para una persona que ya tiene su vida que para una persona que recién siendo. Entonces siento...
Charlie, ¿la escuchas bien a Javi?
Sí, escuché un poco que vendría siendo, para recapitular, Javi, a las personas jóvenes le afectan más estas como condenas, por decirlo, de que son tan largas frente a una persona con más edad, ¿o no?
O sea, sí, en realidad ese era mi punto, que debe ser muy distinto recibir una condena o un enjuiciamiento a tan joven, y siendo que más aún si el hijo de Yaitul debe estar siempre en un constante como debate por derechos que al final el pueblo mapuche no tiene que pelear, y creo que siempre cuando se habla de esto hay que tener en cuenta de que hay valores o hay sentidos que la justicia tradicional no considera al momento de juzgar en este caso causas por pueblos originarios, que tienen que ver con una cosmovisión que no siempre se adapta o que no siempre tiene en cuenta como cuál es el fin más como de cosmovisión o de política. Entonces creo que es muy interesante como lo que está ocurriendo, es muy interesante también que no se cubra o que no se cubra masivamente en los medios hegemónicos todo este caso.
Sí, no, yo total de acuerdo con lo que dice Javi. Es que no, de verdad, muy de acuerdo. Yo creo que igual, bueno, una opinión más mía de que quizá eso de que un poco no se considere ciertos derechos a los pueblos originarios puede venir incluso desde que en la misma constitución no se reconoce a Chile como una plurinacionalidad. de que partiendo por esa base, quizás.
Uno de los puntos clave del debate constitucional y por el que más se alegó, o el que, sí, menos entendido fue, y es como, porque no parte de esta base de entender cosmovisiones como distintas. Entonces, nada, vamos a estar muy atentos a cómo, continúe este caso. Estos casos, varios.
Varios.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Ay, lo siento, se me pegó. Gajes de la virtualidad. Vamos a continuar nuestro Vista Panorámica con una entrevista, y es que en estas semanas ha llegado un nuevo frente climático a nuestro país, que de seguro muchos de nuestros auditores han vivido, en donde se ha creado un ambiente muy apocalíptico de cómo fueron estas lluvias, de cómo van a seguir siendo estas lluvias, que fue como propiciado por los medios, especialmente para la región metropolitana la semana pasada, y la cual no fue la más afectada, y no va a ser la más afectada.
Claro. Bueno, como comentamos, el colapso de un relave en Cabildo, han habido inundaciones focalizadas en la región del Biobío y Ñuble. También apareció un nuevo socavón que amenaza un edificio en Reñaca, construido en un sector de dunas. Estos son desastres que, a pesar de verse favorecidos por las inclemencias del tiempo, tienen mucho que ver con la ineficiencia de los entes fiscalizadores y de cómo se construye ciudad.
Así es, Rafa, tal como mencionas, hay muchas cosas más allá de lo meteorológico en sí que a veces no se toman en cuenta. Así que para adentrarnos más en las claves de cómo los medios han cubierto este nuevo sistema frontal, vamos a contar con la presencia de Carla Palma, quien es doctora en comunicación y medios y profesora de nuestra querida, a veces, Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Destacamos su participación en proyectos relacionados con el estudio del pluralismo informativo, desastres socioambientales y extractivismo, lo que le hace una increíble fuente para esta entrevista. Carla.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está?
Bien, tanto tiempo que no los veo.
Así es. Bueno, disculpe si se me escapa algún profesora, pero así va a tener que ser, ¿no? Profesora, bueno, empezando un poco la entrevista, contextualizar un poco. En el sur se ha visto especialmente afectada esta zona, y una vecina de Curanilahue, que es de la zona más afectada, señaló que están disfrutando de la lluvia, es un ciclo natural de la vida. Si el problema no es la lluvia, es el problema de tener que construir las casas al lado de los ríos, por el hacinamiento que tenemos en Curanilahue, porque estamos rodeados de puras forestales y no hay espacio para construir en otro lado. Está claro que las empresas extractivistas tienen injerencia en la magnitud de estos desastres. Le preguntamos, ¿considera usted que se les está excluyendo a estas empresas mineras, forestales, de la responsabilidad y de la discusión para afrontar nuevas catástrofes?
En general no creo que se les excluya de poder opinar sobre lo que está pasando, ni fuera de su responsabilidad, se lo saque la responsabilidad de estos procesos. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que ocurre en los medios, porque, por ejemplo, nosotros hemos realizado algunos estudios sobre cómo se cubren los desastres en Chile, y las fuentes principales son las fuentes oficiales y las empresas. Entonces no creo que el tema sea que falte un espacio para que puedan hablar. Creo que una cosa de base es cómo se están entendiendo los desastres para que cuando se hable sobre el desastre se aborde la complejidad de esto. Entonces, usualmente, cuando se habla de la lluvia o se habla de un terremoto, se piensa que el desastre es solo esa amenaza natural, pero los desastres son bastante más complejos que eso porque tienen diferentes componentes. Por un lado tienen las amenazas, como la lluvia, por ejemplo, una gran lluvia, este frente meteorológico que estamos viendo, pero que es un evento natural. Pero después se empieza a juntar con otros factores, como por ejemplo las amenazas que son generadas por el ser humano. Y aquí, como ustedes mencionaban en la introducción, por ejemplo, tener una infraestructura que está ruinosa, por ejemplo, que no se sostiene, que no hay un plan de manejo, puede generar que en conjunción con la lluvia que va a seguir lloviendo y va a seguir lloviendo en el futuro también, genere un desastre. Y aquí lo que planteaba la señora es el tema de la exposición, que también es parte de lo que construye el riesgo, porque, por ejemplo, la vulnerabilidad de la exposición, por un lado, la gente que no tiene para comprar una casa que esté más lejos de estos lugares que están en mayor, con mayor exposición, implica que esta gente está más vulnerable a estar expuesta a que ocurra un evento y que su casa se vea afectada. Entonces, la pregunta de si las empresas que están, como por ejemplo lo que vimos, el tema de los relaves o el tema del uso de suelo, si están siendo excluidas, yo no creo que estén siendo excluidas porque hay espacio para que puedan hablar. El tema es el enfoque de la discusión de cómo se plantea lo que es un desastre. Entonces, creo que la persona fue bastante asertiva porque dio una vuelta a pensar el desastre, fue ver cuáles son los elementos que constituyen que esa persona termine viviendo en la orilla del río donde seguramente no debería estar viviendo porque está mucho más expuesta a estos eventos naturales. Porque el río cuando llueva más va a subir nuevamente. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Entonces está exponiendo ahí la complejidad de qué es lo que termina haciendo que se provoque este desastre y quiénes son los que están más afectados, más expuestos a este desastre.
Claro. Muchas gracias. Creo que es un punto clave y como saber qué entendemos, qué nos quieren comunicar como desastre. Creo que tal vez pasa que muchas veces tener una idea distinta de qué es un desastre y se supone que la ciencia debería darnos como un margen como fijo de que es un desastre. Y creo que en torno a esto se nos ocurre la pregunta de que antes de la llegada del sistema frontal se anunciaba esto como algo muy desastroso, en lo que desde los meteorólogos hasta los panelistas de los programas pronosticaban un diluvio sin precedentes, creando una suerte de como ansiedad ambiental. ¿Usted siente que el sentido de alerta se puede desvirtuar con este tipo de comentarios?
Voy a responder en dos partes. Lo primero es que tú decías que la ciencia debería entregarnos como la descripción de lo que es un desastre, y la ciencia sí lo hace. De hecho, incluso la legislación en Chile también lo plantea. Si ustedes van a revisar la ley 21.364, que es la que se aprobó hace como uno o dos años, que es la que rige y crea la SENAPRED, y que crea también la nueva institucionalidad para actuar frente a los desastres, sí se incluye ese marco. Y de hecho se habla de la exposición, de la vulnerabilidad, de lo que constituye el riesgo, habla sobre los temas de comunicación, habla también sobre, por ejemplo, los diferentes comités que tienen que constituirse, quién está a cargo de esto, la información, de cierta forma, sobre lo que es el desastre, existe. El tema es cómo se comunica o se transmite eso dentro de los medios de comunicación, y creo que aquí viene la segunda parte de la respuesta de lo que tú preguntabas. De que si los medios generan esta ansiedad de la alerta, yo creo que en cierta manera sí, porque lo que abordan principalmente de las cosas que hemos estudiado es como la espectacularización del desastre, tratar de enfocarlo desde el punto de vista de la sensibilidad, de qué es lo que le está pasando a una persona en sus emociones mientras se le está quemando una casa, mientras perdió su fuente de ingreso, y se enfoca mucho en ese punto. Y aquí tal vez con esto lo conecto con la primera parte de la entrevista, que es que ¿quiénes son las fuentes que están habilitadas para hablar sobre el desastre? Entonces yo les mencionaba que al inicio de que las principales fuentes que hablan son las fuentes oficiales, o sea, de los ministerios, de los gobiernos regionales, etcétera, y por otro lado las empresas. Y aquí hay alguien que queda siempre fuera de la discusión, y que son las comunidades locales, y ni mencionar el tema de la distribución de género, por ejemplo, porque por lo general son hombres los que terminan hablando sobre el desastre, y todo esto va generando una opinión y un conocimiento público del desastre que está cercenado porque no está completo. Porque si siempre lo vemos desde el punto de vista de la administración pública, que es la que está encargada de cumplir con ciertas cosas, o lo vemos desde el punto de vista de lo que dicen las empresas, nunca terminamos de abordar en el espacio público la complejidad de quiénes son los actores, cuáles son las razones, pero por otro lado no solo eso, sino que tratar de entender, por ejemplo, cuáles son las medidas de mitigación que la gente ya desarrolla. Hay un montón de aprendizaje, hay un montón de medidas que la gente implementa para poder resguardarse frente al riesgo de desastres que pasan coladas, pues no se conocen, porque en el espacio público tampoco se preguntan. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿hay esto, este sentido de crear una ansiedad? Yo creo que sí, porque si solo hablamos de la crisis, de la emergencia, del evento, de la gente sufriendo con el desastre, lo que generamos es una gran ansiedad, porque no estamos entregando herramientas, no estamos planificando, no estamos pensando en cómo reconstruir de una manera en que nosotros podamos reducir el riesgo. Hay que entender el desastre como un ciclo, porque por lo general lo entendemos como el punto donde ya estalla todo, donde gente pierde sus enseres, donde gente también muere. Siempre hablamos de ese punto. Pero para que esto no ocurra, tenemos que hablar desde el antes. Entonces, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar para poder resguardar la vida humana, para poder convivir con el riesgo? Porque nosotros no vamos a dejar de vivir en riesgo. Siempre Chile es un país sísmico. Nosotros no podemos controlar el tema de los movimientos que generan los terremotos. Pero sí podríamos nosotros trabajar en torno a medidas de evacuación, trabajar el tema de qué es lo que tengo que tener yo en mi casa para evacuar o tener planes de evacuación. También el tema de, más allá incluso del tema de las regulaciones de las construcciones, que son súper importantes.
Claro. En eso de las construcciones, por ejemplo, está el tema de, bueno, lo que pasó en Reñaca con este edificio Euromarina 2, que en el plan regulador comunal se omitieron medidas, regulaciones que permitieron que se construyera acá en estas dunas, que termina con estos socavones que van a terminar, parece, con este edificio acá en la costa. Profesora, y con esta misma línea, ¿qué nos falta como país para asumir un rol activo como habitantes frente a los desastres socionaturales?
Yo creo que entender que son socionaturales, que no es culpa solo de la naturaleza. Primero, entender que los desastres son esta conjunción de diferentes factores. Por lo tanto, no basta solo con decir viene la lluvia, sino que hay que pensar cómo la lluvia interactúa con otros factores, con otro tipo de amenazas. Y dentro de esas amenazas tiene que ver, por ejemplo, las regulaciones de si se cumplen o no cierto tipo de regulaciones. Hoy en día esta discusión está en discusión en el Congreso, una nueva ley de costas que viene a regular también desde una perspectiva de una adaptación frente al cambio climático, considerando los diferentes eventos que ocurren en Chile, venir a regular la costa de una manera que sea amigable con el escenario en el que vivimos. Yo creo que falta mucha participación de la ciudadanía en tener una voz también. Y hay varias organizaciones que trabajan en torno a estos temas, pero que tal vez no necesariamente están todas articuladas porque es mucho trabajo. Y por otro lado, también hay diferentes intereses que intervienen en cómo se presentan estas voces y cuál es la incidencia que tienen. Porque, por ejemplo, en el tema de los relaves en Chile es un tema que no es nuevo. O sea, Chile tiene en la zona norte, centro-norte, hay catastros de los relaves, se sabe dónde están, pero la gente sigue conviviendo con estos espacios. Lo que pasó ahora con el tema del relave, lo vivimos hace un par de años atrás cuando ocurrió en Copiapó. La memoria parece ser que no nos está ayudando necesariamente o se está sedimentando de alguna forma en que se nos olvida que nosotros estamos viviendo alrededor de diferentes amenazas. Y creo que cada vez más es más difícil olvidarlo, porque cada vez más tenemos diferentes eventos que nos están recordando de que tenemos que manejar de una manera distinta el lugar en el que vivimos. Pero hay muchos intereses, desde las inmobiliarias, desde las empresas extractivistas, desde, por ejemplo, la industria forestal, de cómo generar un espacio en el que puedan habitar no solo las actividades industriales, sino que sea un lugar donde la gente pueda seguir viviendo y no esté expuesta, por ejemplo, a los incendios que se provocan en el verano y después a este tipo de inundaciones que ocurren en invierno, que uno los puede poner dentro de una misma discusión, por ejemplo, el tema del uso del suelo, la calidad del suelo, ¿está sano o no está sano ese suelo? Con la depredación de los ecosistemas, cada vez están más pobres estos suelos. ¿Y eso qué implica entonces, por ejemplo, para enfrentar una lluvia como las que estamos teniendo? Pero esto, si nosotros avanzamos a lo largo y ancho de nuestro país, hay diferentes tipos de escenarios en los que la gente se está enfrentando cada vez más y con menos herramientas. Y una cosa muy, muy, muy a tener a consideración, creo yo, es que cada vez que estamos expuestos a un evento donde ocurre un desastre, hay una crisis, la gente no está teniendo a veces el tiempo, ni las herramientas, ni el financiamiento para poder recuperarse y adaptarse frente a un nuevo desastre y después viene en la siguiente temporada otro, y cada vez las personas están en peores condiciones que cuando partió en el inicio del desastre, por ponerlo de alguna manera. Entonces, estamos retrocediendo en algunos casos en lugar de estar avanzando para que las poblaciones estén adaptadas, para que la gente tenga las herramientas, el conocimiento y esté como el sistema articulado para poder responder frente a las amenazas. Y yo creo que es súper importante no olvidar que vivimos frente al riesgo y que eso no necesariamente tendría que ser una causa de ansiedad, porque eso es parte de los ecosistemas, es parte de la vida, es parte de donde habitamos. Pero cómo nosotros nos adaptamos, cómo nosotros trabajamos para reducir el riesgo. Por ejemplo, si un colegio está en una vía, en un lugar de inundación frente a un tsunami, ¿cómo se piensa, cómo se trabaja para la evacuación de esos colegios? Tal vez no vamos a ser capaces de cambiar todos los colegios de Chile a zonas no inundables de aquí a los próximos 5 años, pero de aquí a los próximos 5 años y a la brevedad, todos los colegios de Chile que están en estos lugares deberían tener la capacidad de evacuar, porque es muy diferente hacer, por ejemplo, estas como operaciones de ICI que hacíamos cuando estábamos en el colegio, en un escenario de, donde pensamos que puede ocurrir algo y estamos en un escenario hipotético, frente a estar en un escenario real de inundación, por ejemplo, donde viene un tsunami. ¿Cómo evacúa la gente? No estamos en, como, en las condiciones ideales cuando ocurra el desastre. Entonces hay que pensar en estas cosas antes. Por eso es que hay que pensar el desastre más allá del momento de la crisis y empezar a planificar. Y esto necesita del Estado, de las empresas, de las comunidades, los ministerios, los municipios locales, los colegios, y trabajar con los niños desde el inicio, trabajando para enfrentar este tipo de escenario.
Claro.
Muchas gracias. Estamos conversando con Carla Palma, quien es doctora en comunicación y medios y experta en comunicación y desastres naturales. Tal como menciona, al final esto es algo que de lo que dependen muchas vidas, de lo que dependen muchas vidas en caso de un desastre, en caso de una emergencia. Y acá en la región nos da mucho la sensación de lo que se dijo la semana pasada respecto del frente de lluvias. Estaba muy puesto desde la mirada de vista de Santiago, de lo que iba a pasar en Santiago, cuando el frente en realidad afectó más las regiones, suspendió clases en 4 regiones. Entonces, nos gustaría saber desde su perspectiva ¿cómo se marca esto en las voces que al final no se escuchan cuando hay que hablar sobre un desastre? ¿Y por qué se comunica para Santiago en los medios abiertos?
Se comunica, así como se habla de estos temas, toda la agenda noticiosa está centrada, está centralizada. Incluso los medios regionales a veces repiten la misma pauta de lo que se está transmitiendo de Santiago. Entonces hay todo un tema ahí de quiénes son los dueños de los medios, cómo funcionan las líneas editoriales y quién al final marca la pauta. Ahora, más allá de esto, que es casi ya un como de conocimiento público en Chile, está el pensar cuál es el efecto que tiene esto en la población. Yo creo que va construyendo una mirada que es sesgada sobre el desastre, porque a diferentes territorios hay diferentes conocimientos y formas de enfrentar los desastres. No es lo mismo alguien que toda su vida convivió con un río o con la amenaza del volcán en un lahar, o usted lo puede, cualquier evento que a ustedes se les pueda ocurrir, a una persona que nunca ha experimentado esto, que tiene muy poco conocimiento de cómo es la geografía de un lugar o cómo es el tejido social de una comunidad. Porque también es muy importante esto, no da lo mismo una comunidad donde la gente no se conoce, donde no se articula, donde no puede planificar en conjunto, versus una comunidad donde los vecinos están articulados, donde por ejemplo hay una junta de vecinos activa, donde los colegios y las diferentes instituciones están trabajando coordinadas. Entonces cuando se aborda un desastre, una crisis, una emergencia, desde cómo se aborda una mirada de Santiago, lo que se hace es borrar todo eso, borrar el conocimiento local y borrar una posibilidad de conocer cómo enfrentar el desastre. Y esto se va acrecentando, es como una bola de nieve, porque después esta misma cobertura para un evento similar se replica. Y de hecho estas cosas también están estudiadas, por ejemplo, cómo se abordó el 2010, el tema del terremoto y el tsunami, y después el 2015, cómo se vuelve a abordar, y son eventos que se empiezan a repetir así, a sí mismos, en la manera como se abordan. Entonces, como que lo que necesitamos es que cambiar la manera de cómo pensamos el desastre, pero cómo se aborda el desastre también. Creo que es clave poder conversar y generar la búsqueda de fuentes que no sean las mismas fuentes de siempre. Es muy importante conseguir la información oficial porque básicamente es la que nos va a indicar a dónde hay que evacuar, qué es lo que tenemos que hacer para poder, actuar frente a la emergencia. Sin embargo, es necesario también conocer las voces de las personas sobre cuáles son, por ejemplo, amenazas que ellos están detectando, cuáles son cosas que impiden que ellos puedan evacuar. Siempre en las noticias, bueno, no decir siempre, pero por lo general en las noticias se dice por qué la gente no evacúa, si le están dando las condiciones, le están diciendo que tiene que salir. Y entonces sería muy importante conversar con las personas por qué es que no están evacuando. Y a veces tiene que ver con su vulnerabilidad, porque evacuar implica dejar todo lo que han construido. Entonces, creo que hay que mirarlo con esa sutileza, el tema de la fuente, y no se trata de venir a humillar o poner en un lugar donde la persona, uno la ponga en un espacio donde diga, pero usted, ¿por qué no evacúa? Si es que no se entienden las condiciones en las que vive esa persona. Esa persona sí o sí va a tener que evacuar, pero no da lo mismo para una persona dejar, por ejemplo, una casa que aunque, no sé, el material de construcción valga 3 millones de pesos, cuando 3 millones de pesos tal vez es la inversión de toda su vida. Entonces, mientras que para otra persona 3 millones de pesos es lo que le cabe en la línea de crédito del banco. Entonces, no los podemos comparar, pues tenemos que pensar de una manera situada. Entonces, cuando uno va como periodista a trabajar en estos lugares y empieza a entrevistar a las personas, hay que entender ese lugar. Y creo que para eso los medios que están instalados en las regiones son claves, porque una persona que va desde Santiago va a poder ser un apoyo, sí, pero no va a ser la persona que conoce ese lugar necesariamente, y no va a entender la situación en la que viven esas personas. Entonces creo que hay que ir complejizando este abordaje más allá de lo espectacular, porque no nos ayuda en nada. Y de hecho creo que vamos retrocediendo, porque al final nos quedamos con esta cosa media sensiblera de llorar, de ponernos tristes y hacer alguna campaña para decir, bueno, vamos a llorar a este lugar, y después viene de nuevo el agua, y después viene un terremoto, y de ahí viene un incendio forestal, y vamos siempre retrocediendo, porque no sé si se han dado cuenta, pero cada vez estamos más expuestos a este tipo de amenaza. Entonces, esto no va a cambiar. Y porque si vemos las proyecciones sobre cambio climático, el escenario para Chile lo que muestra es que va a ser cada vez más frecuente. Y Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Estamos como en el top 10 del mundo. Entonces, súper importante que de lo que hacemos nosotros, que son personas que trabajamos en comunicación, empezar a cambiar la manera en cómo trabajamos el tema de los desastres. Porque la información puede salvar vidas. Y la manera en cómo nosotros abordemos el desastre va a poder cambiar una cultura del desastre también. Si al final la opinión pública se establece a través de los medios de comunicación, ¿a quién le pasamos el micrófono? ¿Qué tipo de preguntas hacemos? ¿Cuál es el conocimiento que vale más allá del experto? Porque hay que reconocer que la gente también es experta sobre su vida, es experta sobre el lugar donde vive, es experta sobre su situación. Entonces, ese tipo de cosas deberían aparecer en los medios también. Y así no estaríamos solo en la ansiedad, porque la ansiedad también la provoca el no saber cómo responder. Versus que si uno sabe cómo responder, qué cosas ir haciendo, igual la ansiedad va aminorándose, porque por lo menos sabemos cómo actuar.
Claro. La importancia de lo local para este tipo de emergencia es vital, como lo decía usted, puede salvar hasta vidas. Muchas gracias, profesora Carla Palma, doctora en medios y comunicación.
Gracias por estar acá. Hablar de estos temas importantes, y eso es el rol de los medios comunitarios, así que muchas gracias.
Sobre gracias. Todo medios comunitarios también nos retransmiten en sus territorios esta información que les puede servir mucho, mucho. Así que muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Vamos a seguir hablando de medio ambiente en esta vista panorámica, Ahora vamos a hablar sobre el relave que colapsó en Cabildo, en Peña Blanca, y que trajo grandes consecuencias para la comunidad de esta zona.
Las razones y quienes deciden son preguntas que nuestra querida Fresia, nuestra reportera acá en la radio JGM, buscará responder. Fresia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola Javi, hola Rafa, hola a toda la audiencia del Vista Panorámica que nos escucha en esta edición, ya la novena de esta temporada. Comentarles sobre un poco la línea de lo que estaba conversando con la entrevistada. El 13 de junio las lluvias, lo sabemos, azotaban 4 regiones del país, y fuera de lo angustiante que esto significa para muchas familias, hay grupos de asentamientos humanos que tienen otro temor cuando el agua supera los milímetros normales o los milímetros esperados para la temporada. Se trata de quienes viven cerca a relaves, es decir, depósitos de desechos mineros como el de Peña Blanca, en la comuna de Cabildo, quienes son vecinos forzosos de la empresa minera Las Cenizas. Este 13 de junio, el agua lluvia superó uno de los muros y derramó esta sustancia en la quebrada Rincón del Chinchorro, alcanzando el cauce del río La Ligua, encontrándose relave en ambas orillas tras una fiscalización. El depósito de relave, o como ellos le llaman, depósito en pasta, está en proceso de cierre y tiene una capacidad autorizada de 8,78 millones de toneladas. En su lugar, el nuevo depósito de extracción minero se realizará de forma subterránea, a través de una tubería que llevará el relave de Cabildo a la boca mina Farellones, construcción aprobada por el Servicio de Ordenamiento en 2022. En julio del año pasado, en 2023, casi hace un año, la sede en Cabildo de la minera ya había tenido una fuga de relave en una de sus tuberías. Se había derramado con ello del relave entre sus elementos contiene arsénico, zinc y plomo. Solo para profundizar en uno de estos elementos, comentarles que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha determinado que el arsénico inorgánico es cancerígeno en seres humanos. De los cánceres más recurrentes son el cáncer pulmonar, de piel, de hígado y vejiga. Este lunes la Superintendencia de Medio Ambiente informaba que la emergencia seguía sin ser contenida adecuadamente por Las Cenizas. La organización No Más Relave Peña Blanca lleva años advirtiendo esta situación. Escuchemos ahora a Ángelo Borges, residente de Peña Blanca, quien nos cuenta la alerta en la Activen.
Buenas noches. Acá estamos nuevamente. Hoy es martes 18 de junio, son alrededor de las 8 de la tarde. En la comunidad está lloviendo fuerte en estos momentos. Estamos muy preocupados por la situación que ya todos conocen. Hemos hecho algunas visitas al tranque y las medidas que se están tomando claramente no son suficientes. Y nada, otra noche que nos vamos a dormir, otra noche de miedo, otra noche de angustia, y realmente estamos muy preocupados. La comunidad completa hoy día pudo ver que las autoridades llegaron. Algunas llegaron 5 días tarde. Lamentablemente el Estado sigue llegando tarde. Ellos deberían haber estado desde el primer día acá viendo la situación. Y bueno, lamentablemente Peña Blanca sigue siendo el pueblo olvidado, como lo hemos bautizado Macondo.
¿Pero quiénes están detrás de estos desastres y de que la comunidad esté tan angustiada como acabamos de escuchar a Ángelo? Minera Las Cenizas 1 de Cabildo fue parte de la Empresa Nacional de Minería ENAMI hasta 1978, donde a través de una licitación pública en un proceso de venta de las empresas estatales por la dictadura fue comprada. Hoy está presidida por Juan Ignacio Langlois Margocini, heredero de la empresa, director también de Soprole, de la Forestal Arauco y de Metrogas. Además fue el asesor sorpresa de CQM durante la negociación por el litio. También prestó asesoría para Copec en la compra de las operaciones de la petrolera Exxon en Colombia, Perú y Ecuador. Según prensa nacional, también es considerado como una persona muy cercana a la familia Angelini, con línea directa de consejería para sus negocios. Al mismo tiempo, la empresa ha incursionado en la industria eléctrica a través de Eléctrica Las Cenizas, una central de diésel en Antofagasta, al sur de Taltal, que suministra a la sede de Minera Las Cenizas en el norte, cuya propiedad fue comprada en 2022 a la empresa polaca KGHM. No sorpresa que estos personeros de la minería tengan lazos de esta magnitud, pero creemos importante para la transparencia del ejercicio, para la transparencia y hacerlo así para el ejercicio del derecho a la información. Como este es solo uno de los más de 700 relaves que están registrados por Serna Geomin, conversamos con otro territorio que habita bajo un relave sobre la cobertura mediática y el temor de quienes viven este lado B del desarrollo. Hablamos con Karen White de Cambiemos Territorio Nogales, vecinos forzosos de la minera Angloamérica.
Creemos que no solamente ahí hay un riesgo para las personas que es inminente, que se inunden, sino que también ahí hay una contaminación que es grave, porque por ejemplo nosotros acá en Nogales nos dicen que sobre una cierta cantidad de milímetros se verían obligados a botar o evacuar el relave, como le dicen ellos, por un canal. Que sería ante una eventual emergencia, y dentro de lo cual como que en realidad lo hablan como con una soltura tremenda, que pareciera que la vida de los ecosistemas o incluso la vida humana que se ve afectada por la contaminación de esto, porque esto no es una aguas grises como le llaman ellos, aguas claras, sino que acá son aguas con metales pesados que a la larga perjudican la salud de los habitantes. Creemos que no solamente ahí hay un riesgo para las personas que es inminente, que se inunden, sino que también ahí hay una contaminación que es grave, porque por ejemplo nosotros acá en Nogales nos dicen que sobre una cierta cantidad de milímetros se verían obligados a botar o evacuar el relave, como le dicen ellos, por un canal, que sería ante una eventual emergencia. Y dentro de lo cual como que en realidad lo hablan como con una soltura tremenda, que pareciera que la vida de los ecosistemas o incluso la vida humana que se ve afectada por la contaminación de esto, porque esto no es una aguas grises como le llaman ellos, aguas claras, sino que acá son aguas con metales.
Esto que menciona Karen no es nuevo, también en el caso de Peña Blanca, Minera Las Cenizas se ha defendido diciendo que está autorizado, que si hay un aumento en el caudal del agua, en el agua lluvia que ingresa a estos muros, el paso que contempla la ley es que se evacúe el relave en caudales que están cercanos. Le preguntamos también a la vocera cómo es levantar organización socioambiental en un territorio donde convive forzosamente con la mina, y esto es lo que nos respondió.
Por lo general, la empresa minera está permanentemente teniendo una relación de cooptación con las comunidades, con las dirigencias, sobre todo de las juntas de vecinos, de los APR, de todas las organizaciones que son comunitarias, donde hay una falta de Estado. Acá la situación es sumamente grave. Acá yo te comento que la gente tiene mucho miedo, sobre todo en estas lluvias, que el otro día cayeron acá 198 milímetros en 35 horas, que es bastante. Y la gente vive con un temor permanente, y ese temor obviamente que no se paga con estos proyectos que otorga la empresa minera. Bajo esa premisa, levantar organización socioambiental es sumamente difícil.
Y ya llegando al final del noticiero, les invitamos a la audiencia a revisar la sección de medio ambiente de la radio en www.radiojgm.uchile.cl. Muchas gracias, chicos, por el espacio y por la cobertura de estas temáticas. Hasta luego.
Gran reporte ofrece. Muchas gracias.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Y ya para ir cerrando nuestro noticiero semanal, tenemos una invitación cultural para ustedes.
Así es, Rafa, y es que el portal artístico de la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con la productora y agencia audiovisual Trail Media, han programado un ciclo de cine mapuche para darle la bienvenida al Guiñol Tripanto.
Le darán la bienvenida a la que será la noche más larga del año. La invitación es para el día de hoy, miércoles 19 de junio, a las 7 horas, en la Aula Magna UCT, ubicada en el Campus San Francisco Manuel Montt, 56, y la entrada es liberada.
Un excelente panorama para esta tarde, los que estén allá, y si quieren leer más información sobre este evento, pueden ir a leer la nota en la página web de Radio JGM.
Además, en este mes del orgullo LGBTIQA+, les invitamos a participar de las actividades culturales que se realizarán en todo Chile, en conmemoración de las luchas de las diversidades sexuales y de género.
Así es, tal como menciona Rafa, esta semana y la siguiente habrán una serie de actividades que se van a llevar a cabo en este contexto de Mes del Orgullo. Aquí les traigo algunas de las que se encuentran en Santiago y en regiones. Primero, la exposición de Memorias Disidentes en Dictadura del Museo de la Memoria en Santiago, que estará durante todo junio. La entrada a esta exposición es gratuita y también asociado a esto habrán varios conversatorios con dirigentes y dirigentes históricas de esta comunidad. También está el ciclo de cine queer que está organizado por la Fundación Iguales, está en Santiago y en Concepción de la mano de la Universidad de Concepción, donde se proyectarán durante la próxima semana, entre el 22 y el 30 de junio, distintas películas que tienen a personajes LGBT como protagonistas. Esto también de manera gratuita. Para las personas que están en el norte, se realizará un carnaval de la diversidad en La Serena, que será el 28 de junio desde las 7 de la tarde y también va a contar con la participación artística de artistas LGBT a las 9 y media. Esto también con entrada gratuita y públicamente. Y para quienes se encuentren en Puerto Montt, se va a realizar una gala de la diversidad, que es un evento que organizan varias agrupaciones de la región de Los Lagos. Este evento se va a llevar a cabo el 24 de junio, el lunes, no estoy segura, 24 de junio, a las 6:30 en el Teatro Diego Rivera. Esto con entrada liberada y también con la participación de artistas, fotógrafos y varias personas de la comunidad LGBT de la región.
Gracias, Javi. Con estas invitaciones cerramos este pequeño boletín cultural y damos paso a la despedida de este capítulo.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
No podemos irnos sin antes agradecer el aguante que nos dan desde la región metropolitana, los medios y sus seguidores. Saludamos a la Radio Universidad de Chile, donde este programa se transmite el domingo a las 18 horas en el dial 102.5.
A la Radio Nehuen de Peña Lolén, a la Radio Primera de Mayo en Pedro Aguirre Cerda, a la Radio San Miguel, donde nos escuchan por su señal online, www.radiosanmiguel.cl, y a la Radio 7 de Puente Alto, que con una comunidad de 220.000 seguidores en su Facebook nos acompañan.
También mencionamos a Quilicura TV, por donde estamos en sus redes sociales, y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Y por supuesto, como no, un gran abrazo a tomaterrojo.cl, medio de comunicación que cubre la emergencia climática, social y ecológica.
Y para finalizar esta ronda de saludos, le mandamos un afectuoso abrazo a nuestros amigos de Radio Cajón 105.9 de la comuna de San José de Maipo. Un abrazo a la cordillera.
Hacemos una invitación a todos los medios que tengan interés en retransmitirnos o apoyarnos en la difusión de esta pauta alternativa a contactarnos a nuestro mail radiojgm@gmail.com.
Y así, con los agradecimientos e invitaciones correspondientes, llegamos al final de este octavo capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica. Gracias por sus comentarios.
Chao.
Nos vemos.
Nos vemos.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.